Excelsa, el gusto de saludarla. Muy buenos días.
Buenos días, Martín. El gusto es mío. Un saludo para ti, para el equipo y para toda la audiencia.
Bueno, algunas preguntas para desarrollar. Lo primero es lo primero. Usted, en una entrevista que salió hace pocos días en el diario La República, decía: creemos que hemos generado mucha prolijidad y transparencia en algunos procesos, pero tenemos que dar un paso más adelante. ¿Cómo se está preparando secundaria, pensando, por lo pronto, en la máxima responsabilidad que es el inicio de los cursos?
Bueno, estamos trabajando muy bien, justamente a raíz de la posibilidad que tuvimos de ir revisando los procesos que nos permiten vislumbrar si tenemos todo preparado. Martín, es importante que la gente sepa que venimos mejorando mucho, mucho, mucho en la elección de horas. Terminamos diciembre con un 95% de las horas docentes adjudicadas y casi la totalidad de los cargos, y aunque sabemos que siempre hay movimientos en este mes de febrero que se producen por renuncias o licencias, estamos muy esperanzados en que ese número no varíe mucho, lo que nos daría ya desde el arranque una situación que es la mejor de las últimas décadas, de verdad, de muchas décadas atrás. Por otra parte, estamos revisando los edificios educativos, viendo las posibilidades de maniobra que tenemos para la mejora, porque seguimos trabajando en el mantenimiento y estamos buscando soluciones, porque como siempre les recordamos a todos, tenemos 300 edificios, son edificios muy diferentes, pero estamos trabajando en eso para hacer una buena prevención. Estamos recorriendo el país, hemos trabajado el año pasado en lo que es la construcción de la malla de grupos que se ha ofrecido. La propia directora de gestión de nuestro consejo ha recorrido en forma personal el país para advertir la cantidad de jóvenes, cómo estaban distribuidos por grupos, por turnos. Por lo tanto, hemos llegado también en óptimas condiciones en ese sentido. Entonces, estamos bastante esperanzados de que empezamos el 6 de marzo con el ciclo básico y cuarto año, y el 13 con el resto de los cursos de bachillerato, en muy buenas condiciones, con los ajustes naturales que siempre sobre la marcha hay que hacer en una institución que es, francamente, muy grande, que trabaja con un volumen importante de alumnos, porque yo siempre recuerdo que estamos hablando de 234.000 jóvenes en total, de los que atiende secundaria, y que estamos hablando de un volumen de unos 21.000 funcionarios docentes, además de los funcionarios de gestión, ¿verdad? Por lo tanto, es una institución muy grande.
Estamos arrancando un año que está marcado, sin lugar a dudas, por la discusión presupuestal, tanto en el Parlamento como también a nivel del Poder Ejecutivo. Ya hay señales desde el Poder Ejecutivo de que la educación y el Sistema Nacional de Cuidados son las prioridades en este sentido. En el bloque anterior yo estaba hablando con el profesor Mandasen y él me decía que, bueno, en definitiva está dado una especie de caldo de cultivo, están dadas las condiciones para un año de mucha discusión, de mucha negociación y eventualmente también de conflictividad. La primera de las preguntas, a nivel de secundaria, ¿qué esperan ustedes de esta discusión presupuestal?
Bueno, nosotros la verdad es que esperamos que realmente se concrete esta intención que el Poder Ejecutivo ya ha expresado tener, porque nos parece que es indiscutible que la educación es una prioridad para esta sociedad, ¿verdad? El motor del cambio está en la posibilidad de que la educación se desarrolle, prospere en la línea de cómo venimos trabajando, particularmente en los últimos años, una educación para todos los jóvenes, más allá de la condición de procedencia familiar, social y otras características. Nosotros creemos que tenemos que seguir insistiendo en esto, en sensibilizarnos todos de que para que esto lo podamos cumplir y podamos seguir avanzando como ya lo venimos haciendo, es cierto que es necesario tener más recursos y es cierto que es necesario seguir mejorando las condiciones de los profesores. Como siempre, esperamos que sea una discusión sensata. Uno no puede conceder lo que no existe, ¿verdad? Pero que sea sensata en la medida también en que a la hora de la distribución la educación tenga una prioridad real.
Usted decía recién una discusión sensata, Celsa. Cuando yo hablaba con el profesor Mandasen, él ratificaba, por supuesto, el reclamo del 6% del PBI para la educación, indicando igualmente, haciendo la salvedad, que para las necesidades reales que tiene hoy en día el sistema educativo, en realidad eso es muy poco. Y al mismo tiempo me comentaba del reclamo salarial de base de 30.000 pesos por 20 horas de trabajo para un profesor grado 1. ¿Usted considera viables, en el marco de esa sensatez que está reclamando, este tipo de planteos para sentarse a negociar?
La verdad es que no puedo asegurar que sean viables, ¿verdad? En la medida en que cuando hablamos de sensatez hablamos que de lo que hay disponible se haga una buena distribución, o una distribución que dé respuesta a las solicitudes que parecen sensatas. A eso me refiero, ¿verdad? Nosotros tenemos como sociedad, todos los uruguayos, que sensibilizarnos en relación a que tenemos que seguir invirtiendo en educación, que lo que hemos invertido en educación ya ha dado muchos frutos. Lo muestran la cantidad de jóvenes que hoy están en la universidad y son los primeros de sus familias que logran hacerlo, con lo cual están cambiando los destinos, están cambiando la matriz familiar, el destino no solo de ellos, sino de otros miembros de la familia, porque la educación tiene una gran capacidad de derrame. Cuando hay un miembro de la familia que logra prosperar y formarse, naturalmente progresa en todos los otros y asegura además un progreso en los que llegarán a integrar en el futuro esa familia. Lo dice también el cambio sustancial que vamos teniendo en relación a la mejora en los procesos que se van viendo en los jóvenes. Falta con sensatez. Hay que decir que hay mucho más para trabajar, que hay que seguir trabajando, que queremos llegar realmente al 100% de los jóvenes, que hay un núcleo duro de familias que están en situación aún de mucha vulnerabilidad, a pesar de la cantidad de políticas sociales que se han puesto en marcha, siguen teniendo dificultades y no ven, por lo tanto, en la educación un factor de cambio social, no ven el valor que tiene y nos cuesta incluso convocarlos para que sus hijos concurran. Pero los tenemos muy detectados, estamos trabajando sobre esto y estamos en pleno proceso de desarrollo de estas condiciones. Y es muy importante señalar cómo se está trabajando además desde la mirada de la formación de la persona, ¿verdad? Desde que ingresa en el inicial a los 3 años hasta que termina en el bachillerato a los 17 o a los 18, y cómo ahí vamos sembrando además expectativas de que continúen estudiando en una formación posterior. Esa mirada a lo largo de la vida de una persona es clave, porque nos permite salir de la fragmentación de los ciclos y pasar a pensar desde el lugar de ese ser que tiene un potencial que necesita ser desarrollado y al que debemos ofrecerle las oportunidades para que ese potencial latente se pueda expresar y pueda, de alguna manera, ayudarlo a tener unas mejores condiciones de vida.
En el marco, bueno, más allá de la discusión presupuestal, ¿cuáles son los objetivos o los debes también que quedaron del año pasado y que se quieren implementar este año en materia de la gestión en secundaria?
Sí, a ver, tendríamos como que dividir un poco la respuesta, porque nosotros estamos en proceso de mejora de algunos procesos, aunque parezca redundante, que tenemos marcados como en etapas. Yo te contaba que estamos muy conformes con la elección de horas y ese 95% de designaciones que logramos, pero seguimos desconformes con el proceso, con el procedimiento, que es arcaico y sobre el que estamos trabajando con todos los actores que participan para lograr una mejora del procedimiento, pero también aquel anhelado deseo de que la duración de la elección de horas sea mayor a 1 año, que sigue vigente, y en eso estamos trabajando fuertemente, revisando normativa. Hay un grupo de trabajo que lo está haciendo muy bien. Seguimos desarrollando parte de nuestro parte de gestión informática, que en secundaria hacía falta aggiornar y que nos está dando buenos resultados, aunque tenga los bemoles que siempre los cambios traen aparejados, pero vamos marchando muy bien. Seguimos trabajando en la sensibilización de todas las comunidades para el trabajo en las adecuaciones curriculares, para mantener una oferta acorde a cada uno de los jóvenes, porque cuando hablamos del total de los jóvenes tenemos que forzosamente abordar la idea de la diversidad, y la diversidad no como una idea vaga que queda como mera expresión digamos teórica, sino como una realidad que está presente en las aulas, y tenemos que formar a nuestros profes y acompañarlos y formar dispositivos adicionales a los del aula. Seguimos creciendo en la oferta de extensión del tiempo pedagógico y ahondando en esas otras formas de estar de los estudiantes. Estamos trabajando ahora, próximamente vamos a empezar a ir al interior a sesionar, porque estamos vislumbrando la necesidad de que en el interior, en los distintos departamentos, la gente pueda vernos, conversar directamente con nosotros, plantearnos sus dificultades. Ya la semana próxima vamos a estar sesionando el jueves en Salto y probablemente a fin de mes en Rivera, y así seguiremos cada mes yendo al menos a alguno de los departamentos del interior. Y bueno, podría seguir diciéndote un sinfín de cosas, ahondando el trabajo con primaria. Salimos este año con un trabajo fuerte en un proyecto de continuidad educativa que tiene que ver con la trayectoria de la que hablaba hace un rato, pero también de contigüidad territorial, aprovechando los liceos que están próximos a las escuelas primarias para trabajar en proyectos comunes y concretos que generen un trabajo cooperativo entre los docentes y naturalmente entre los propios jóvenes que lo van a ir internalizando en la medida en que los docentes también lo llevan adelante, y con las fuertes líneas pedagógicas con las que ya venimos trabajando. Como adelanto, contarte que tenemos por ahí un interesante proyecto en conjunto con el Ministerio de Turismo, porque sabes que la ONU decretó que este 2017 es el Año Internacional del Turismo para el Desarrollo Sostenible, así que estamos planteando proyectos interdisciplinarios en esa línea. No sé si queda satisfecha tu pregunta.
No, la agenda
un roteo de ideas.
Está muy bien. Celsa, ya para terminar por hoy, pero quiero consultarla, en la entrevista que hacíamos con el profesor Mandasen, en determinado momento el profesor planteaba la necesidad de debatir efectivamente qué tipo de ciudadanos queremos formar para los próximos 20 o 30 años. Dijo que desde la FENAPES están abiertos a debatir de forma respetuosa aquí en El Espectador con usted o con cualquier otra autoridad de la educación. Y en un determinado momento, sobre la posibilidad de cambiar la educación en los 3 años que quedan, de lograr cambios sustantivos, en algún momento se habló mucho del cambio de ADN, pero para no hablar de cambio de ADN hablábamos de cambio estructural. Él decía que no quería personalizar la discusión en ninguna autoridad, pero que lo más preocupante era, por ejemplo, que los lineamientos de acción del CODICEN son idénticos a los que marca la OCDE. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de este punto?
Bueno, lo primero que quiero aclararte, Martín, es que secundaria está en debate desde el año pasado. Nosotros el año pasado hicimos una serie de eventos en los que ya inauguramos los debates. Armamos una serie de comisiones internas de trabajo para ir abordando los distintos temas en la línea de qué educación media queremos y necesitamos en el Uruguay. ¿Qué perfiles de egreso debería tener un joven al culminar su educación media? Porque el diseño que hagamos va a tener que tener una consonancia directa con esa idea de un joven que egresa de este ciclo educativo. Eso es lo primero. Hemos hecho un trabajo interno, hemos hecho un trabajo en el que hemos convocado a expertos de la educación de diversidad, pero de los más diversos ámbitos, e incluso han venido con apoyo de UNICEF, extranjeros a trabajar con nosotros. Hicimos un seminario de 2 días que tuvo una parte cerrada y una parte abierta, que fue muy fructífero, del que emanaron documentos sobre los que seguimos trabajando. Hicimos una primera instancia de lo que nosotros llamamos diálogos para la educación secundaria, en los que convocamos a la sociedad civil, a los empresarios de muy diverso porte. Quiero decir que convocamos a las cámaras empresariales, a la Cámara Rural, a la Asociación Rural, perdón, a otras asociaciones. Convocamos a académicos de la universidad, convocamos a las asambleas técnicas docentes de los distintos subsistemas, y ya tuvimos un primer encuentro y está previsto que tengamos 2 más. Es decir, nosotros estamos en debate y por supuesto que convocamos a FENAPES, y así como FENAPES está con las puertas abiertas, el Consejo de Secundaria creo que ha demostrado muchas veces que está con las puertas abiertas para el debate.
Él se refería de todas maneras a un debate, por ejemplo, aquí en El Espectador, ¿no?, en la radio.
Bueno, eso habría que estudiar la pertinencia, Martín, porque el debate, para que sea fructífero, si el objetivo que tiene es el de realmente tener acuerdos en relación a la construcción de un perfil o del sentido de educación media para una sociedad, tiene que ser un debate profundo que no se puede gastar en unos 15 o 20 minutitos en una radio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos hablando de un proceso de debate en el que vamos construyendo documentos como mojones referenciales para lograr en algún momento de este año empezar a definir con certeza, recogiendo todas las voces, qué educación media queremos y cómo vamos a rediseñar una oferta educativa que dé respuesta a ese modelo de educación media. Claro. Pensando en la educación como un proceso de formación integral. Integral desde lo humano, en esto que decía hoy temprano y que siempre repito, que todos los humanos tenemos un potencial latente, y la fuerza de la educación es que ese potencial pueda surgir. Donde quiero dejar muy claro que el trabajo es una parte de la vida de la persona, solo una parte. Uh-huh. Si me preguntan qué hay que formar para el trabajo, sí, claro, una parte. Lo más importante de la vida de la persona no pasa solamente por el trabajo.
Y ahí venía el señalamiento que hacía Mandasen. Él decía que los lineamientos educativos del CODICEN son idénticos a los de la OCDE. Usted en algunas entrevistas ha dicho, por ejemplo, en el caso de las pruebas PISA, que son un insumo, pero que no son la base central. ¿Qué responde usted a esto? Porque no deja de ser un señalamiento importante, considerable. Decir que el CODICEN tiene prácticamente el mismo lineamiento que se da en la OCDE no es cualquier señalamiento, ¿no?
Bueno, yo quiero decir que creo que secundaria ha demostrado ampliamente que tiene una orientación clara hacia la formación integral de todas las personas, lo digo por los jóvenes y lo digo por los adultos con los que también trabajamos, y que nuestra mirada está muy clara y es muy fácil de ser percibida a partir de las acciones y las decisiones que vamos tomando. Nosotros trabajamos fuertemente este concepto de la educación como sinónimo del proceso de humanización de una persona, y no lo decimos solamente como un discurso que es muy correcto, lo decimos porque lo sostenemos con una serie de acciones y de decisiones que vamos llevando adelante. Repito que las pruebas PISA son un insumo más, son un insumo que nos aporta algunas cosas sobre las que ya hemos trabajado, hemos tenido encuentros con nuestros inspectores para analizar las pruebas PISA, con el equipo de técnicos de la Dirección de Evaluación del CODICEN, que son los que trabajan en esta área y que nos vienen a ofrecer insumos para poder pensar qué lectura nos habilitan este tipo de pruebas, pero no son ni las únicas pruebas ni las más importantes a la hora de pensar en qué datos tenemos disponibles para tomar decisiones en educación.
Profesora Celsa Puente, directora del Consejo de Educación Secundaria, le agradezco como siempre la amabilidad con nosotros, gracias por atendernos y vamos a volver a conversar con usted en cualquier momento. Hasta la próxima.
Encantada, Martín, gracias, adiós.